Bueno, Pulia, lo planteamos en el comienzo del programa. Estamos siendo testigos los uruguayos, una vez más, porque en nuestra historia no es nuevo esto de que los extranjeros lleguen.
Exactamente. Nosotros, nuestra formación y nuestra cultura descendió de los barcos. Así que no nos podemos olvidar que somos un verdadero crisol de razas y que, bueno, si hemos llegado a donde hemos llegado fue por la contribución de todos aquellos que eligieron vivir en nuestro país.
Y además también somos integrantes de un país que tiene, como dijo una investigación que hizo hace muchos años Pablo Mieres y César Aguiar, que lleva el tema migratorio en el ADN.
Exacto.
Porque también aquella investigación decía que por lo menos una vez en la vida cada uruguayo ha pensado en irse del Uruguay.
Exacto.
A buscar nuevos horizontes. Exacto. Algunos lo han logrado, otros nunca lo hicieron, pero lo pensaron, otros se han ido y han vuelto.
Exacto.
Como es tu caso.
Y se van a volver de vuelta a ir, capaz.
¿Quién lo dice? Pero bueno.
Por eso
nunca se sabe.
Yo te digo porque acabo de encontrarme con un compañero mío, bueno, él trabajaba como mozo y trabajamos juntos en el restaurante y después trabajamos juntos en Buquebus. Él se fue a vivir a California 16 años trabajando, cambió de profesión, dejó el mundo de la cocina, volvió al Uruguay y hoy me encontré porque estaba conectando unas cosas en mi casa y él apareció para la conexión y me dijo, ¿cómo andás? Me dijo, 16 años afuera, volví hace 2, pero me voy de vuelta.
Bien, y lo cierto es que hay una institución que ya hace unos cuantos años que analiza, que estudia, que apoya sobre estos temas. Se llama Asociación Idas y Vueltas y están con nosotros, como me dijo Patricia Vicente recién, dos extranjeras. Una holandesa y una de San José.
Una
exactamente. Rinche Rodenburg, ¿está bien dicho?
Sí, está bárbaro.
Muy bien, holandesa, ¿no?
Sí.
Y Beatriz Valgoiti de San José. Con ese apellido solo de San José puede ser. Bien, bienvenidas.
Gracias.
¿Qué es esta asociación? ¿Desde cuándo están trabajando y exactamente a qué se dedica?
Sí, nosotros nacimos o nos fundamos hace 15 años, porque era el momento de la gran crisis en Uruguay y muchísima gente se iba. Y nosotros pensábamos que era necesario dar información a la gente que estaba pensando en irse, para por lo menos saber qué es lo que iba a encontrar en otros lados.
En otros lugares.
Y cómo podía ser su vida en otros lados. Y en realidad fue un error total, porque aprendimos que la persona que está pensando en su imaginario que se va, que su vida va a ser mucho mejor en el otro lado, que todos los problemas se van, no quiere escuchar nada. Entonces allí nos ofrecimos y mira, si algún día nos necesitas, sepa que estamos acá y tal vez podemos servir para algo. Y eso fue así. Trabajamos mucho con uruguayos en diferentes países que necesitaba cosas, un sinfín de anécdotas que es un poco largo para contar, pero fue una linda experiencia.
¿Cuántos años estás tú en Uruguay?
Desde el año 1985.
Desde el 85.
Sí.
¿Y cómo te trataron los uruguayos?
A mí perfectamente bien, como yo soy rubia y ojos celestes, está todo bien. Sí.
No es un dato menor ese.
No es menor.
No, para nada menor.
No es menor.
Y es además muy auténtico lo que dijiste.
Bien.
Fantástico, fue fantástico. La descripción fue fantástica.
Hay una percepción en que el extranjero, y no lo digo por los uruguayos, sino en general, los extranjeros le sacan el espacio a los nacionales. Ocupan sus lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a escuchar un testimonio de una encuesta que se hizo hace poco sobre eso. Pero ustedes, ¿qué percepción tienen de lo que ha sido estos 15 años de trabajo de ustedes?
Bueno, yo quiero aclarar,
sí,
como la gata, que yo me integré hace muy poquito, idas y vueltas, porque yo me mudé de San José para Montevideo y por lo tanto recién ahí tomé contacto. Es decir, que yo hace 3-4 meses que estoy, si bien estoy muy involucrada, desde el primer día que fui con Rinche, nos conocíamos de tiempo atrás, habíamos trabajado juntas, fui un día, un miércoles, que es el día en que se abre el espacio llamado Bienvenidos, que es el día en que llegan en general los que por primera vez se contactan con la asociación y que en general son recién llegados a Uruguay, que desde los más increíbles lugares les van pasando el dato de que vayan allí, que allí van a encontrar apoyo, orientación y ayuda. Y bueno, como nos pasa mucho, llegamos y nos quedamos. porque vimos que era un espacio en donde había lugar, donde nos interesaba y donde había una muy buena onda, por decirlo de alguna manera, muy buena energía, como se usa decir ahora.
No es el tema de esta charla, pero o sí, capaz que sí, pero Montevideo a ti, siendo de San José, ¿te resulta hostil?
No, pero también te aclaro, Jaime, tengo a toda mi familia acá. Después que falleció mi mamá, mi papá tuvo que venir acá, está en un residencial, está mi hija, están todos mis hermanos. Chavalgoite en San José no queda ninguno.
Qué pena, porque han sido muy importantes para el pueblo.
Sí, pero no, pero bueno, pero sí. La que él acaba de hacer ese manejo es porque hay en él también una cosa que ya hemos conversado en varias oportunidades, y es que cuando él vino de San José a Montevideo, él sintió que no era bien recibido. Sintió que el montevideano miraba con desdén, sí, con, de alguna forma, hacía diferencias.
Son distintos tipos de discriminación.
Seguro, exacto. Claro, con aquel que vino del interior.
El canario.
El canario.
Así me apodaron en el liceo.
Sí, era la típica.
Sí. Sí, así sí, que, ¿qué ibas a decir, Rinke?
Sí, yo quería decir algo sobre lo que ustedes dijeron, que esas cosas que dice la gente que nos viene a sacar el trabajo y estas historias. Sí. Nosotros muchas veces, cuando no hay tanta gente, estamos un poco más tranquilos, preguntamos, ¿y ustedes cómo se sienten en Uruguay? ¿Y cómo son recibidos? ¿Y qué les dicen los uruguayos? Entonces, hay gente que cuenta cosas lindas, pero también lo otro dice, eso de sacar al trabajo todos los días. Y un muchacho que era, o que es muy amiguito nuestro, un joven dominicano, dijo, yo siempre tengo la respuesta. Y yo, ¿y qué decís? Dice, mira, el trabajo estaba... Como tú no lo quisiste hacer, ahora estoy yo.
Es así, es tal cual.
Hace unos días conocimos una encuesta que hizo la Facultad de Ciencias Económicas con equipos consultores a pedido de Unión Capital, de la FAP Unión Capital, y justamente sobre cuál era la percepción de los uruguayos sobre los inmigrantes, sobre los extranjeros que estaban trabajando en Uruguay. Y para sorpresa de muchos, más del 50% de los trabajadores uruguayos cree que es positivo para la economía del Uruguay que haya extranjeros aquí. Vamos a escuchar un par de minutos de una entrevista, si quieren poner los auriculares, sí. Una entrevista que yo le hice al integrante, al directivo de Unión Capital, Marcos Rivero, en el programa Hora de Sierra aquí en Sarandí.
Los trabajadores uruguayos no piensan que los extranjeros vengan a sacarle el trabajo.
Lo que es la fuerza de prejuicio, ¿no?
Exactamente. Aparte, no solo es un no, sino que es un no rotundo.
A ver, o sea, bueno, vamos a los números entonces.
Por empezar con una de las preguntas que se le hacen, aparte es una pregunta que se le hace a los trabajadores uruguayos. O sea, la pregunta literalmente es, ¿cuál es el grado de acuerdo con la siguiente frase? ¿Los trabajadores inmigrantes amenazan su propio puesto de trabajo? El 80% dice no estoy de acuerdo o no estoy nada de acuerdo. O sea, 80%, cuatro de cada cinco trabajadores no se sienten amenazados en su puesto de trabajo por los trabajadores inmigrantes. Esta pregunta es a personas, trabajadores uruguayos, que tienen algún compañero extranjero, o sea, que los conocen. Si ampliamos el espectro a todos los trabajadores uruguayos, o sea, los que tienen compañeros extranjeros o no tienen compañeros extranjeros, ahí vemos una cosa también muy positiva y muy curiosa. Un tercio están de acuerdo con que los extranjeros ayudan a crear nuevos empleos. No solo no se sienten amenazados, sino que piensan que ayudan a crear nuevos empleos. Solo un tercio, o sea, un 30%, piensa que toman empleo de los trabajadores uruguayos. Un tercio ni crean ni quitan puestos de trabajo y un tercio dice que ayudan a crear nuevos empleos, o sea, un 30%. Pero si le preguntamos a las personas que tienen compañeros extranjeros, solo un 20%, digamos, no responde que se siente amenazado, pero la mayoría está indiferente, solo un menos del 10% se siente amenazado en su puesto de trabajo cuando tiene un compañero extranjero. Eso creo que claramente muestra de que no hay esa sensación o ese prejuicio que podemos pensar o que de repente se ve en algún informe de algún otro país o algo así.
Bueno, contra una cantidad de prejuicios, llama mucho la atención estos resultados. ¿no?
Sí, yo pienso que no es raro, porque cuando uno empieza a convivir, o sea, todos somos seres humanos, sí, y todos vamos a ayunarnos, y capaz que nos llama la atención una cosa, una costumbre, pero después todos queremos lo mismo y queremos ser feliz y vivir bien. Entonces allí yo creo que es parte de la clave que nos vamos a querer, porque si convivimos nos vamos a querer seguramente.
Eso es importante también, porque te das cuenta de que esa apertura que dice el señor al que entrevistaste, Rovira, habla de que, bueno, por lo menos tenemos un pueblo un poco, por lo menos en este sector, un poco más sano, ¿no? Es decir, entre medio de todo ese tipo de cosas no tenemos esas actitudes. No es que seamos el adalid de la perfección, porque como pueblo dejamos mucho que desear, pero indudablemente en este caso estamos cumpliendo ese mandato de apertura, ¿no? Porque también nosotros hemos ido a golpear las puertas en otros países y nos las han abierto. Con dificultades, más dificultades, menos dificultades, lo que fuere, pero acabo de contar a este muchacho 16 años en California. Bueno, 16 años, para mantenerse 16 años quiere decir que pudo trabajar y pudo insertarse desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista social.
Sí, es tal cual. Porque la xenofobia, ¿cuándo es más fuerte? Cuando tenemos miedo, qué se nos va a venir, qué va a pasar, qué historias, nos contamos historias horribles, y si entramos en esa, claro, ahí hay un susto bárbaro. Pero si nos abrimos y convivimos, el susto se va.
Seguro. Bueno, Idas y Vueltas fue creada en el 2003. ¿Y cuáles son los servicios que brinda?
Sí, en este momento, bueno, papá, que Beatriz también puede contar.
Es decir, sí, como que ha tenido varias etapas. Uh-huh. En este momento está trabajando con los que están llegando.
Seguro.
Es decir, y no, porque también hubo una etapa en que trabajó con uruguayos retornados. Uh-huh. En este momento es...
Eso es interesante, lo de los uruguayos retornados. Ojo, porque vuelven por el ideal, tienen idealizada la situación y el país. ¿Y qué pasa con ellos? Después hablamos de ello. Pero él, ¿y entonces?
Bueno, en este momento se concentra en la gente que está llegando. Los servicios que se prestan son, el primero, dar una bienvenida. Uh-huh. Una cosa que para ellos es fantástica, es decir, los murales con los que se ha adornado la casa, que después Rinchi les contará seguramente, tiene como el gran lema, bienvenidos, y ellos los emociona realmente, llegar a un lugar donde en la cocina, donde se les ofrece un café y se comparte lo que hay para compartir, haya escenas de la comida típica de los distintos lugares y con un gran bienvenidos, que lo pintaron los muralistas vecinos de Wang, que son grandes muralistas, y se ofrecieron solidariamente a pintar toda la casa, desde con expresiones típicas de los distintos lugares de donde provienen, hasta una enorme gaviota viajera con mochila al hombro, ha quedado precioso, digno de ser visto. Entonces, lo primero es la bienvenida, un café, algo para compartir, comer. Mucha gente llega con frío y con hambre, es una realidad. Y después hay asesoramiento desde el punto de vista legal y desde el punto de vista laboral. Yo diría que como los más importantes, además de un servicio de enfermería y de un servicio psicológico, de atención y de ayuda psicológica. Lo que me parece que es digno de ser remarcado es que son todos voluntarios. Todos lo hacen fuera de sus horarios de trabajo, porque en la mayoría hay gente joven que está en muchas horas trabajando, o son universitarios y vienen o los sábados, que no trabajan, o de tardecita. Hoy, por ejemplo, es día de asesoría laboral. María Eugenia llega a las 6 de la tarde y son las 9, las 10 de la noche, después de toda su jornada de trabajo, de ser psicóloga seleccionadora de empresa, y por eso haber podido armar un grupo que asesora desde ese lugar cómo hacer para buscar trabajo, etcétera, etcétera. Y está hasta las 10 de la noche recibiendo consultas de gente y ayudándolos a resolver el tema.
Y perdón, el día anterior, lo más lindo es que ella dice, que ella siente que cada vez que termina la jornada en idas y vueltas, se siente un poquito mejor persona.
Eso es fundamental.
Qué bueno. Por eso yo les hablaba de la buena energía que hay, uh-huh, y que hace que la mayoría de los que llegamos nos quedemos.
Uh-huh. Está bien, pero ahora
hay algún que otro problema que hoy eso, estamos viviendo, ¿no?
Por eso, no todos son rosas.
Exacto. No. Ustedes me preguntaron cuáles eran los servicios.
No, del tema vínculo de los migrantes con Uruguay, cuando llegan, etcétera. De eso hablamos después de las noticias. Sí. Estamos conversando con integrantes de la Asociación Civil Idas y Vueltas, Rinche de Rodenburg y Beatriz Chava y Golti aquí en Al Pan Pan.
La tarde en Sarandí es Al Pan Pan. Pura radio.
Hablábamos de que no todo era rosas y que, bueno, hemos visto en los últimos tiempos algunas manifestaciones de inmigrantes quejándose de la visa, la posibilidad de conseguir trabajo, la cédula de identidad demorada y todos esos trámites de entrar en el mundo de la legalidad le impide insertarse laboralmente rápidamente y por ende vivir decorosamente. ¿Eso se está dando?
Sí, la verdad que nosotros como organización y como activistas del tema, nosotros estamos absolutamente en contra de lo que es la visa, porque no logramos entender por qué un país sí y otro país no. ¿Quién fija ese criterio? En América Latina es Cuba, es Haití, Surinam, y hace poco, que nos dolió terriblemente cuando estaban llegando dominicanos y dominicanas, la respuesta del Estado fue, vamos a implementar una visa, que es una traba para llegar. Entonces no lo entendemos. La visa también hace que el país puede decir, no solo qué país, pero también puede decir
que no.
Tú sí puedes entrar y tú no.
Tú no.
Y cuando preguntas por qué, no tiene por qué decírtelo. Entonces es todo muy raro. Nosotros que soñamos con una convivencia intercultural, porque estamos convencidos que es camino hacia la paz, porque si nosotros entendemos que todas las culturas son del mismo nivel, que no hay ninguno que está por encima de otro, podemos convivir también todos. Sí, suena simple y en la práctica no lo es, pero en realidad la visa complica terriblemente. ¿Por qué? Una holandesa que viene en muy poco tiempo tiene toda su documentación. Y viene un cubano y la verdad es una odisea. Había gente que se enojaba. Dice, mira, están armando
un escándalo. Pero eso es porque por la condición de cubano o porque está tapado de trámites de la oficina.
No. El tema es que los cubanos históricamente
dije se cubano necesita, por el ejemplo que pusiste,
son los que hicieron perfecto, la manifestación en el ministerio.
Porque si nosotros vamos desde Uruguay a Cuba, mi hijo fue, yo le pregunté la visa, dice, sí, creo que tengo un sello en el pasaporte. Ni se enteró que tenía visa. En Cuba, para la mayoría de la gente, es imposible cumplir con los requisitos que Uruguay tiene. Entonces, claro, como no puede cumplir eso, se van a Guayana y allí empieza una ruta que es terrible, que está todo mal, que arriesgado, espantoso.
Es una odisea venir
a través de ahí. Una odisea y después llegan acá. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran acá? Hace algún trámite y dice, está bien, pero está, la cédula seguramente para octubre año 2019. En un país, para decir buenos días, necesitas presentar la cédula. Entonces, yo entiendo que si nosotros hablamos, y es cierto que Uruguay no es de lejos el peor país para venir cuando uno emigra, obviamente, y más como está la coyuntura regional, pero es hasta un buen país para venir. Pero hay cosas que hay que mejorar, porque eso no está bueno. Eso no está bueno y nosotros entendemos que también, porque no fue un gran escándalo que armaron, porque son ruidosos por sí, les gusta un poco hablar
fuerte. Pero demostró que hay carencias en ese sentido.
Y sí los hay. Y sin visa todos estaríamos mejor. Ella podía tomar un avión, venir y ver, este país me gusta para quedarme, voy a pedir. ¿Cómo puede ser cualquier holandés que viene? Me tomo un avión y un pasaje y veo, si me gusta me quedo, si no me gusta, ¿sabe qué? Me vuelvo. Eso ella no lo puede hacer. ¿Y por qué?
Acá hay un mensaje que dice, los extranjeros no quitan el trabajo, sino que trabajan por menos dinero. Y ahí hay un problema que...
Y sí, eso no es que ellos trabajan por menos dinero. Hay empresarios...
También hay otro mensaje que dice que hay empresarios
que hace un
chochos abuso, porque pagan menos.
Que hace un abuso. Nosotros hablamos continuamente de derechos cada vez que estamos recibiendo a inmigrantes que están acá. Y hablamos de esos temas, pero es muy difícil. Es difícil, se denuncia y... yo qué sé, que pasa, pero siempre explicamos que un emigrante tiene los mismos derechos que un trabajador nacional, y por lo menos queremos que lo sepan y que luche para que ellos puedan tener exactamente la misma remuneración y los mismos derechos.
Seguro, porque que sea inmigrante no tiene por qué ser mano de obra barata. Porque además los inmigrantes que están viniendo, sean dominicanos, sean cubanos, tienen además una calificación interesante, es decir, tienen una educación, una calificación desde el punto de vista curricular interesante. No es que está viniendo gente de cuarta. No existe la gente de cuarta. Digo para aquellos que piensan que...
En mi experiencia, lo que he visto es que trabajan en lugares que en general son mal remunerados también para los uruguayos. No es porque sean extranjeros. Quizá ellos están sobrecalificados para la tarea que hacen, pero ganan tan mal como los uruguayos en esos lugares. Sí. Por ejemplo, una experiencia bien concreta, los residenciales de ancianos están llenos de trabajadores migrantes, sobre todo cubanos y venezolanos, que vienen con títulos de médico, de fisioterapeutas, de enfermeros titulados universitarios, y están trabajando como cuidadores. Le pagan lo mismo que a un cuidador uruguayo. Es decir, que ese tipo de trabajos están mal pagos en general, no exclusivamente para los extranjeros. También es cierto que hay otro tipo de lugares que contratan específicamente a gente, aquí voy a dar una opinión un poco personal, que le supone el patrón que les va a causar menos problemas por el hecho de no estar agrupados ni agremiados y cosas por el estilo, al punto tal de que hace poco en Punta del Este, en un restaurante, habían puesto un cartel, se precisa personal, cubanos o venezolanos, uruguayos abstenerse.
Bueno,
terrible.
Yo sé que es terrible, pero también lo hemos hablado aquí porque conocemos algunos casos en particular, y capaz que varios en general, que también muchos empresarios dicen que, sobre todo en el área de turismo y de servicio, gastronomía, que son mucho mejor trabajadores los extranjeros por el compromiso, por el profesionalismo, etcétera, que los propios uruguayos.
Y además por el trato con la gente. Y eso es una diferencia enorme, y eso lo estamos viviendo todos los uruguayos, y no es que estemos haciendo críticas así por criticar, pero si no, vayan hoy a la mayoría de las tiendas importantes del país y vean cómo los recibe un empleado que es cubano, venezolano o lo que fuera, dominicano, ya con el solo buenas tardes, que busca, que desea, lo puede orientar. Eso no lo recibimos hace muchos años y no lo escuchamos hace muchos años de un uruguayo.
Por eso a mí no me sorprendió el resultado de la encuesta.
Exactamente.
Porque yo lo percibo, lo escucho en los ómnibus, es decir, no, pero hay que ver cómo te atienden. Te atienden mucho mejor, son más simpáticos, siempre están sonrientes, trabajan la misma cantidad de horas, pero nunca te tratan de mal humor. Y en los residenciales yo veo, la calidez y la calidad con que atienden a las personas mayores, sácate el sombrero, son fantásticos en general.
Sí, Patricia, una gente que siempre está muy presente, manda mensajes y dice, ¿recuerdan el cubano médico trabajando de pisero en la pasiva salvándole la vida a una persona, ¿no? También está eso, un profesional académico, científico, calificado, que estaba trabajando de pisero.
Sí, me acuerdo.
Es que en principio yo creo que de los que yo conozco, solo la gente que viene muy bien formada en el área informática consiguen inmediatamente trabajo trabajo en su profesión. Los demás tienen que hacer un largo camino. Ahora, por ejemplo, en el residencial, una chica ha sido contratada por una de las mutualistas como enfermera universitaria, pero estuvo mucho tiempo trabajando en el residencial como cuidadora.
Sí. El tema de la reválida está mejorando, y los médicos cubanos tienen ventaja porque ya hay muchos que han revalidado, entonces ya hay muchos antecedentes y está muy bien organizado, pero claro, tiene que dar un examen que es medicina legal, y eso es imposible no darlo porque tiene que conocer las leyes en el país para poder ejercer como médico. Seguro. Entonces eso le estudian y después recién le dan el título. hay otras carreras donde es mucho más difícil revalidar, mucho más largo el camino. Y lo que es peor, que a mí siempre me enerva eso, de que hay carreras que en Uruguay no existe. Entonces, como no existe, no hay forma de que tú puedas trabajar en ello. En vez de decir, mira, qué lindo, vamos a ver algo nuevo, lo rechazamos porque no lo conocemos. Es y así. Esto no puede ser.
Eso es brutal. Sí. Eso es así. Qué increíble, Dios mío. Bueno, pero tenemos hoy en día tenemos exactamente casi 40.000, ¿no? Casi 40.000 extranjeros que están llegando.
Sí.
Y cómo en proporción.
Perdón, Sergio, además cuando el Uruguay tampoco se está caracterizando por las grandes oportunidades. Tenemos un desempleo que preocupa a las autoridades.
Somos
un país extremadamente caro. También que se les debe hacer muy difícil. Pero ese cubano que tú decías, también... mucha gente quizás trabaje más barato porque tiene que cobrando menos, acepta porque es la única forma que tiene de subsistir.
Pero exactamente, porque le cuesta estar en este país. En la vivienda están viviendo. Yo escuché justamente en la televisión el cubano que decía que estaba viviendo en una pensión y que pagaba 700 pesos por día la habitación, entonces, o por ahí andaba 500, 600, y que seguro, ¿cómo que? Y si no podía ingresar desde el punto de vista de un trabajo, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía para poder subsistir? Además, no es que venían con mucho dinero, porque no viene ningún inmigrante viene con plata, porque eso ya es otra cosa.
Sí, peor que a los cubanos en ese maldito camino en Brasil, en Santa Lucía,
claro, le sacan
todo, salvo que esté muy bien guardado, pero si no le saca todo. Entonces, eso es terrible. El tema de las pensiones que ustedes están hablando es un tema terrible. Es vergonzoso como hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de una situación como se está haciendo. Nosotros conocemos y lo sabemos con nombre y apellido, una familia que vino con unos amigos y al final estábamos muy preocupados dónde iba a dormir y al final nos mandaron un mensaje. Encontramos un lugar. Estamos 8 personas en un cuarto de 3x3. Nos cobran 15.000 pesos por mes. Esas son realidades que existen, donde solo hay un colchón sucio en el piso, que ni se sabe porque hay que hacer un poco de geometría para poder colocar los colchones, y donde no hay un baño.
No hay camas ni nada por el estilo.
Colchones. Un colchón pelado y sucio, y lleno de insectos y bichos.
Ahora yo me pregunto, ¿el Estado no fiscaliza las pensiones? ¿No hay?
En realidad hace mucho. Desde la intendencia hace muchas inspecciones. Nosotros tenemos referentes que son exclusivamente se ocupan del tema de pensiones y hábitat y garantías y todo esto. Pero es que es mucho y van, pero hasta la legislación no es muy clara. Porque hay es medio privado, entonces el Estado sí puede decir, mira, está insalubre o está por caer, o este tipo de cosas, pero es muy complejo el tema, terriblemente complejo, y eso hace que el abuso es absolutamente vergonzoso, vergonzoso.
Qué increíble.
El tema es cómo se soluciona, o sea, cómo se sale adelante de esta situación, que obviamente hay cierta tirantez. Digamos, por más que tengamos una buena opinión en términos generales, digamos, hay que tratar de generar un mejor clima, como capaz fue en otro momento, ¿no? Mucho más dispuestos a recibir, o capaz que el país era otro, seguramente la economía era otra, era otro momento del famoso estado de bienestar que teníamos.
Sí, pero es cierto, también es cierto que nosotros, por ejemplo, como organización, en este momento estamos con una campaña y dice migrar es un derecho. Entonces es una campaña simpática. Creo que mañana va a haber alguna actividad en el SODE, en el hall, y entonces va a ser una sorpresa, pero no puedo contar exactamente cómo es. Pero eso ha pasado con pequeños eventos en la calle, con tarjetas que se reparte, con un montón de cosas. Y yo creo que también, por supuesto, hay gente que siempre fue xenófobo, que siempre fue discriminador y que siempre fue racista. Pero como que siempre hay, y lamentablemente, yo qué sé, hay gente que tiene esa mentalidad. Pero también es cierto que trabajando los temas y con sensatez y con criterio, mucha gente le está perdiendo. Nosotros hace años fuimos llamados porque había un conflicto en el barrio Aguada, donde la convivencia con la comunidad dominicana a una gente le preocupaba. Entonces trabajamos con el municipio B, con la Facultad de Antropología, que hasta el día de hoy trabajamos mucho, y una de las cosas que hicieron los chiquilines fue impresionante. Hicieron una encuesta casa a casa y preguntaron, digo, ustedes, ya hay muchos emigrantes en el barrio, eso como, sí, 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 hay muchas pensiones, no sé qué, dice, ¿usted alguna vez tuvo algún problema, le pasó algo? Dice, no, no pasa nada, lo que pasa que me dijeron, y allí venía
el cuentito del rumor, bueno, exacto.
Ese el otro día lo hablamos fuera de micrófono con el directivo de Unión Capital, que también por... No tiene por qué pasar, pero digamos, justamente tendiendo a pensar como estabas comentando, no ha pasado ningún hecho grave protagonizado por ningún migrante.
Exacto.
Que provoque la estigmatización.
Exacto, exacto. Rechazo, y el rechazo.
Todo, exactamente todo lo contrario. Y eso no es una señal, me parece que es importante.
Y sí, y puede pasar algún día por parados en todos lados.
Pero digo, por favor.
Mucha gente, por supuesto. Pero en general la gente no viene con una cabeza así porque, ¿para qué? ¿Para qué se queda en su país? La gente quiere una mejor vida o una mejor vida para su familia. Porque mira que hay vidas, Dios mío, Dios mío. Yo le pienso, si las pensiones, las paredes, pudiese hablar, cuánta mujer sola allí que ha dejado su familia. Y muchas veces también cuando la gente habla, a mí realmente me molesta terriblemente. Si un hombre lo hace, es el luchador por la familia y mira cómo se sacrifica. Si lo hace la mujer porque no ve otra salida o para que las hijas van a poder tener una mejor vida, es una mala madre porque deja a las hijas. Entonces,
y viene acá a prostituirse.
Además,
todas vienen a ser prostitutas, ojo.
Por favor, por favor.
Vamos entonces, a empezar por ahí.
Estas cosas realmente es muy doloroso y muy triste, ¿no?
Sí, es terrible. Decime una cosa, Rinke, ¿cómo se mantiene la asociación Idas y Vueltas?
Haciendo malabares.
Esa es una muy buena pregunta porque ni nosotros entendemos. La verdad que no, pero recibimos donaciones y de alguna manera u otra hemos hecho para hacer la casa utilizable y funcional. Tuvimos que hacer una campaña de bonos y sacamos y vendimos, y ahora tenemos una casa que para nosotros es como un lugar fantástica, y hay un antes y después, y siempre hasta ahora hemos podido pagar el alquiler, y supongo que esto va a poder seguir siendo así, lo cual no quita que si tuviésemos un poquito más de plata, mejor cosa podríamos hacer.
Y no hay, absolutamente no has podido firmar ningún convenio con alguna división del Estado para trabajar desde el punto de vista de voluntariado, de trabajo, de asesoramiento o algo por el estilo.
No, en realidad esto no, hasta ahora no, a veces estamos hablando, pero no se ha concretado por ahora. Y también es cierto que trabajar con voluntarios no siempre es fácil, porque cada tanto tenemos sangrías terribles, porque un chiquilín dice, mira, está todo bien, pero yo voy a trabajar y mi horario no puedo más. Eso pasa. Entonces nosotros lo traducimos y decimos, mira, qué suerte que alguien que aprendió tanto, que tiene la cabeza tan abierta, vaya a estar trabajando en un lugar y lo puede usar así. Es cierto eso. Pero también es cierto que alguna magia también trae. Porque es como que a veces viene gente y dice, pero toda esta gente viene así porque quiere venir y no les paga nada. Digo, no, es peor, no le pagamos ni el ómnibus. Es que tienen que pagar por venir acá para estar trabajando con la gente. ¿Y todavía están encantados? Estamos todos encantados. Entonces, es como, capaz que algún funcionario estaría bueno tener para tener más continuidad hacia tareas. Pero por otro lado, tampoco es como que nosotros tenemos que trabajar mucho para poder pagar todos esos salarios. También preferimos más trabajar para poder estar con la gente y avanzar. Exacto, en ese sentido.
Exactamente.
Acá nos dice un oyente que también depende de la situación, porque muchos uruguayos cuando van al exterior hacen trabajos que quizás los nacionales no hacen, ¿no?
Pero eso pasa en todos los países del mundo. Los extranjeros hacen los trabajos que los nacionales. Ayer lo hablábamos con Estados Unidos, cuando hablábamos de la política de Trump con el inmigrante y el trabajo que ha hecho el inmigrante en la construcción de ese verdadero melting pot que es los Estados Unidos, es el trabajo que los nativos nunca quisieron hacer. Eso pasa absolutamente.
No, y también los extranjeros, los que pueden venir acá, o los uruguayos que salen, muchas veces hacen cosas que en sus propios países
tampoco, es seguro, exactamente. Es totalmente cierto. Muy
nada
poco.
Es indigno, pero,
nada.
Pero bueno.
Nada,
pero el tema de la migración tiene esa característica, que uno cuando vaya va con la mentalidad de que tiene que ganarse sustento. Por lo tanto, está dispuesto a trabajar en aquello que encuentre.
Beatriz, porque además está solo.
Claro,
digo,
claro.
Más que vaya con la familia, digo, pero claro, en general...
Mira, los cubanos te lo cuentan, ellos son muy de vivir nucleados en familia. Entonces, claro, cuando llegan acá solos, bueno, no tienen el lugar donde ir a quedarse en la noche, que es la casa de los padres, seguro, o quien le cuide a los niños, o quien le vaya a buscar niños a la escuela. De todas maneras, a mí me parece que también hay un aspecto que es interesante resaltar, que hay muchísima gente que tiene ganas de acercarse, de colaborar y de hasta de apadrinar de alguna manera a gente que llega. Hay gente que llega allá que dice, mira, me encontré dos muchachitos en la calle y los llevé a dormir a casa.
Uh-huh. Es decir, ¿cómo puede ser la gente para acercarse a la asociación ahora que estamos en el final?
Uh-huh. Sí, mira, puede venir, para, seguro que siempre estamos los miércoles de 9 a 14, siempre, y los sábados también. Porque los sábados es más lúdico, más light, a veces juegan al dominó y entonces hay increíbles luchas entre los dominicanos y los cubanos, a ver quién juega mejor, es re divertido y es más simpático y es con un objetivo también, porque lo peor es cuando estás buscando trabajo, sos inmigrante, si te empezás a deprimir, todo complica. Pero, y lo que necesitamos en realidad con urgencia son como esa mano que algunos, como dice Beatriz, lo hace. Imagínense cómo es cuando estás en la calle y que tienes que ir a una entrevista de trabajo. Entonces, no tienes dónde bañarte, estás mal dormido, estás mal comido. Nosotros tenemos experiencia en estos días más que nunca, incluso vamos a hacer una ducha en nuestra propia casa, porque tenemos un barbero cubano que se ha hecho famoso, porque es un divino, y él viene los miércoles y viene a cortar pelos. Entonces, claro, la metamorfosis, alguien que está en la calle y que de repente se ve cortado y todo esto, es un cambio.
Claro, pero, ¿en qué lugar pasó? Creo que fue en el interior, que había unos peluqueros en la calle, fue acá que pasó, y de una intendencia le dijeron que no podía cortar en la calle porque ni cobrar, porque
no sé, en nuestra casa lo puede hacer.
Bueno, y ¿dónde queda vuestra casa?
Que ayer, por ejemplo, tuvimos de noche, nos escribe alguien, yo hoy lo publiqué en Facebook, frutilla de la torta, de que a un emigrante que estaba en la calle, dos personas dijeron, ¿sabe qué? Te vamos a pagar un mes de hostal. Entonces, seguramente en este mes ya se arregla y ya va a estar trabajando y ya está todo hecho. Pero buscar trabajo desde la calle es muy difícil. Hoy nos contó un muchacho que le queremos muchísimo y dijo, mira, yo di un par de championes que me había regalado a mí a otro porque él vino y solo tenía zapatos de cuero. Pero no aguantás en la calle caminando con zapatos de cuero. Entonces, claro, estas cosas es como tan raro. Pero ayudar allí, ofrecer como que a gente decir, mira, quédate a dormir un tiempo en mi casa y facilitar que puedas salir de allí, o aportar para pagar una pensión, por ejemplo, a más de uno, eso sería muy bienvenido.
Claro, cuando ustedes preguntaban el tema de la financiación, y nos reímos porque realmente se hacen malabares, aparte de los bonos, de vez en cuando se hacen fiestas, que en Calima suelen hacerse, con comida típica, y eso que también es para recaudar fondos, y hay mucha gente que se acerca con donaciones. Los jueves, porque hay mucha gente que llega casi sin ropa, y cuando llegaban en invierno, venían muertos de frío, porque vienen de países cálidos además. Entonces, una de las cosas que no estaba en la perspectiva, pero que hubo que hacer, fue empezar a repartir ropa y llegan donaciones. Y acabamos de venir, y la señora que se encarga de esto nos dijo, por favor, digan en todos los lugares que puedan que se está precisando ropa de hombre, porque de mujer hay más donación, pero ropa de hombre joven, digamos, está muy escasa. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, aprovechamos también a que una forma de colaborar que no implica un compromiso permanente es acercar donaciones de lo que sea, porque a la gente, ropa de cama, todo ese tipo de cosas, a la gente...
¿Y la dirección?
Es Juan Carlos Gómez, 1540.
Juan Carlos Gómez, 1540.
Casi Piedras.
Bien, ¿y en las redes sociales?
Es tenemos una página en Facebook, es Asociación Idas y Vueltas, y recién estamos estrenando una página web que le falta un poquito, pero que ya se puede entrar, que es www.idasyvueltas.org.uy. Y un teléfono también podemos dar.
Sí, por favor.
099-376605.
Sí. 099-36.
No,
099-376605.
Perfecto.
Sí. Y podemos dar otro anuncio, porque hay una cosa preciosa para contar. El día 4 de diciembre, nosotros vamos a lanzar, y lo hacemos conjuntamente con el municipio B, con un municipio en Murcia y un municipio en Pichincha, una especie de certificación, un sello intercultural. Y eso va a ser para distinguir instituciones, escuelas, personas, lo que sea, que se destacan en eso. Y es más, el día 11 de diciembre vamos a tener un día de curso que la verdad que va a ser fantástica, porque viene la mujer de Sabalero, que es holandesa, es amiga mía, y entonces ella siempre fue docente en la Facultad de Groningen, en el norte de Holanda, en comunicación, y es especialista en comunicación intercultural, y va a dar un curso de un día, salado, desde las 10 hasta las 5, como introducción al tema, y creo que todo lo que estamos trabajando y interesados en trabajar con diferentes culturas, no lo vamos a poder perder, así que ya lo estoy anunciando.
Juan Carlos Gómez, ¿qué número?
1540.
1540, perfecto.
Muy bien, Beatriz Chabalgoiti, Rinke Rodenburg, muchísimas gracias por haber venido y felicitaciones por el trabajo que están haciendo.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Por favor. Muchas gracias.